Esta es La Polémica en Caracol Radio.
Hola, ¿qué tal? Polémica. Bienvenidos. 8:01 p.m. Está La Polémica de Caracol Radio. También estamos en AS y en todas nuestras plataformas digitales. Arranquemos de una vez. Tenemos semana de selección. Feliz semana para todos. Es cortica, pero tenemos selección. Y cuando hay selección, el ambiente se siente distinto. Hay optimismo. Eso es lo que hay en el ambiente. Licho Durán, ¿cómo está?
Hola, Steven. Un saludo para usted y para todos. Yo creo que el optimismo está hace rato y yo creo que más que optimismo hay esperanza, expectativa e ilusión por lo que puede hacer este proceso de preparación para ver cómo está el equipo y cómo va ajustando Néstor Lorenzo las piezas para lo que será realmente nuestra Copa del Mundo. Así que para mí estos dos rivales son rivales de primerísimo nivel que nos llevan a exigirnos desde esa competencia, teniendo en cuenta, obviamente, que son partidos amistosos, pero que sin duda queremos ver lo que Lorenzo tiene en mente para la Copa del Mundo.
Ahora, yo sí le digo una cosa, Juan Sebastián Vargas. A mí, yo, Steven Arce, prefiero enfrentar a Francia y a Croacia, ¿cierto? Por más amistosos que sean, que Mauritania y Zambia, lo que está haciendo Argentina, que por llenarse los bolsillos está dejando de competir con rivales importantes antes del Mundial.
Y también súmele feliz noche para todos, Steven, en que se ha vuelto una costumbre de los argentinos, que les está saliendo bien el enfrentar rivales de no tanto nombre antes de las Copas del Mundo. Y bueno, son por algo los campeones vigentes, pero yo me monto en el bus que usted va manejando, en que yo sí prefiero ver a nuestra selección jugando contra los mejores que contra Zambia y Mauritania.
Es que ya en el pasado nos ocurrió que jugábamos contra Bahrein, que jugábamos contra
Jamaica,
Chipre, este tipo de equipos que realmente no dejaban más que plata, que también es importante, pero que a fin de cuentas, pues desde lo competitivo, pues no pasaba nada.
Lo interesante aquí, Campo Elías, en Cartagena, antes de ir a los Estados Unidos con César Augusto y Diego Rueda, lo interesante es que vamos a tener dos rivales que son de élite, de muchísimo nivel, pero yo creo que son dos selecciones distintas, Croacia y Francia.
¿Qué tal, Steven? Un abrazo para todos. Evidentemente es más atractivo, yo no sé si sea mejor. Y evidentemente esto también tiene un componente comercial, que no nos vayamos a decir mentiras, pues que ahora solo es competencia. Tiene un componente súper comercial, sí. Enfrentar a Francia o enfrentar a Croacia. De plata estoy hablando. O sea, genera mucho dinero porque genera mucho interés por el tipo de rival. Ahora, sí es más atractivo. Claro que es más atractivo enfrentar a Francia, enfrentar a Croacia y demás. Pero yo no sé si sea mejor. Yo he visto, ahora lo decían, Argentina enfrenta a selecciones vagas, es el campeón del mundo. Entonces, que sea mejor o no, no sé. Que te pueda marcar el nivel que tiene hoy la selección, tampoco. Porque aquí se van a hacer pruebas, porque aquí puede sufrir una derrota importante, puede sufrir una victoria que también te muestre un nivel que hay ahora que no haya después en la competencia. O sea, eso tiene de todo un poco. No es que sea una regla universal o una regla práctica o la secreta, el secreto del éxito. No, tienes que enfrentar a selecciones de primer nivel. Lo hace más atractivo, evidentemente. Y obviamente que para uno como futbolero y demás es mucho más atractivo. Ahora, que te garantice que sea lo mejor, no.
No, pero Campo, yo creo que ahí sí, digamos que en esa famosa frase de hacer cosas distintas para encontrar resultados distintos, creo que es un poco lo que podemos ver de este tipo de partidos, porque antes había plata y selecciones de bajo nivel, hoy hay plata y selecciones de altísimo nivel.
Sí, pero es para Rusia diferente. Se enfrentó a Francia, y para, ¿cuál fue el que se enfrentó a Holanda y Bélgica?
O
a Bélgica.
Para 2014.
Y campeones del mundo no salimos, entonces yo no
pero
sé
no
si
fue
eso
bien,
lo
¿eh?
Mejor.
No.
Pero nos fue un buen bien. Mundial.
Cuando enfrentaste a Bahrein tampoco te fue mal.
No,
entonces,
no,
por eso
no.
Te digo, es más atractivo, sí, evidentemente. Ahora, es mejor. Y eso quién
bueno,
lo dice, y eso cómo se comprueba.
Será mejor.
Preguntémosle,
después del mundial,
permítame,
miraremos.
Señor Vargas, permítame, saludo también a los señores que están en Estados Unidos, César Augusto Londoño y Diego Rueda. ¿Ellos qué piensan? ¿Será mejor enfrentar o es irrelevante enfrentar selecciones de primer nivel en este momento? Y no importa cómo se llame el rival, lo importante es llegar con ritmo al campeonato del mundo. César, Diego, en Orlando, en los Estados Unidos.
Hola, mi estimado Steven, hombre, ¿cómo van ustedes? A ver, yo creo que aquí hay que mirar el tema desde varios puntos de vista, Diego. Primero, Bilardo para el 82 enfrentó uno de los equipos que estaba arriba en el torneo brasileño. Perdimos 6-1.
Atlético Mineiro.
Atlético Mineiro, y le echó la culpa a haber enfrentado un rival de altísimo nivel 15 días antes del campeonato mundial. Eso desestimuló el equipo, lo sacó de ritmo, lo sacó de confianza, lo sacó de concentración, y al final nos eliminaron para ese mundial en una eliminatoria muy chiquita. Había que ganar prácticamente 2 partidos. Lo que yo no comparto con Campo es que diga que esto tiene un componente económico y lo plantea casi que como prioridad. Por supuesto, no, que todo el fútbol de hoy, el fútbol de selección, tiene un componente económico. Pero aquí lo más importante es que la federación consiguió un rival que viene de ser subcampeón del mundo y campeón del mundo, que es la selección de Francia. Y otro rival que viene de ser tercero y viene de ser segundo. Y yo creo que eso es lo que pide todo el mundo, que tengamos, Diego, rivales de categoría, de peso y de condición.
César, con las buenas noches. Pues es que yo a eso le doy miradas diferentes. Por ejemplo, sí, Bilardo con nosotros tuvo una derrota cuando dirigía Colombia y eso le dejó enseñanza. Hoy hacíamos la cuenta con el señor Juan Sebastián Vargas de los rivales que ha tenido Argentina en toda su historia. Entonces, por ejemplo, los partidos que Colombia jugó con Bélgica y Holanda fueron 8 meses antes, porque fueron en noviembre de 2013.
Sí, no fueron tan inmediatamente antes.
Fueron noviembre de 2013.
Esos fueron los 2 partidos que le dieron el ingreso y barbo al campeonato.
Claro, y después va y juega amistosos en Argentina contra equipos de más bajo nivel.
Sí.
Sí, en cancha argentino. Juniors, me acuerdo pues que en ese tiempo pues acompañaba al equipo. Entonces, para mí es una idea de los argentinos, y lo muestra toda la historia, enfrentar rivales no muy fuertes. No quiere decir que sea la maravilla, en eso estoy con Campo.
Lo que pasa es que esta vez se les fue la mano. Son 15 rivales, demasiado débiles, y claro, son 15 partidos ganados, apenas le marcaron 2 goles a Argentina.
Se les fue la mano, pero veremos, porque eso es económico totalmente, veremos si eso les da resultado a ellos, porque siempre les ha dado resultado.
Sí, correcto.
Sí, enfrentar rivales de menos peso. Claro, nosotros queremos que juguemos con los rivales que tenemos ahora, Croacia y Francia. Y eso nos demostrará si enfrentar este tipo de rivales tan cerca al Mundial es bueno o no es tan bueno. Porque los triunfos nos pueden disparar. Una derrota fea puede bajar el ánimo del equipo, y usted sabe que eso
es
pasa.
Es un riesgo, es un riesgo grande.
Pero pues hay que correr, o sea,
mejor dicho, si a mí me preguntan.
Bajarle la caña a este tipo de rivales, a mí sí me parece.
No, pero no le estamos
¿quién le ha bajado la caña? ¿Quién le
bajó la caña? Estamos hablando de riesgo,
nadie le está bajando la caña.
Es imposible bajarle la caña a ese tipo de rivales. Yo lo que quiero aclararle a César es que yo no estoy diciendo que el tema económico sea prioridad, sino que no me parece que si hablas de un equipo chico, hables del tema económico. Y si hablas de un equipo más grande, donde evidentemente el tema económico también está presente, no como prioridad, pero está presente porque las entradas no son gratis.
Pero bueno, el fútbol, dice que Colombia es el puesto 14 en el ranking FIFA.
Pero además en el fútbol nada es gratis. En el fútbol
Listo, me están dando la razón, pero yo no he dicho, es que aquí la prioridad es el dinero. Yo no he dicho eso.
Es que sonó así, Campos.
Yo sí dije que antes sí era solo prioridad del dinero contra rivales pequeños.
Yo les digo algo, ahí lo marcaba Diego. Antes del Mundial de Brasil se enfrentaron rivales pequeños, y resulta que el Mundial de Brasil es el que más lejos llegamos.
Es lo que nos va a pasar llegamos. En junio. En junio nosotros eso, vamos con Costa Rica y Jordania.
Voy más profundo. Yo no escuché a nadie cuando Francia quedó campeona del mundo decir, hey, Colombia le ganó en su casa. En la despedida
pero
de su
sí
casa
lo criticaron. Pero sí lo criticaron, Campo.
Porque estábamos eliminados, Campo.
Yo les estoy hablando. Yo les estoy hablando de Rusia.
Fuimos al Mundial.
Antes de Rusia. Hubo un partido amistoso en París. Colombia le gana a la selección de Francia. Y cuando Francia quedó campeona, nadie dijo, oye, y pensar que nosotros le ganamos allá en París a esa selección.
Pero Campo,
es más,
Campo.
César ni se acordaba que habíamos jugado contra ella. Entonces son partidos que al final sí son más atractivos, obvio. A uno le gusta ver más a una selección de Francia que a la selección de Bahrein. Pero que sea ya una regla exacta, que sea un manual de estilo para quedar campeón de algo, que sea lo que te marque el nivel que vas a tener en el Mundial, yo no creo.
Pero a mí sí, de entrada, a mí sí me parece mejor de entrada enfrentar rivales grandes en este momento y que sean más livianos los últimos. Ahora, ¿cómo nos ven ellos a nosotros? Porque nosotros decimos, no, pues la berraquera, Croacia y Francia son rivales de peso, pero ellos, ¿cómo nos ven a nosotros? Pues ellos, digo, los técnicos, han sido esta semana muy generosos diciendo, Liche, que Colombia es una berraquera, que Colombia es un gran equipo, que Colombia es potencia también, pero ¿será verdad? ¿Será que ellos nos ven a nosotros como de tú a tú o nos ven un poquito más abajo?
Yo creo que nos ven un poquito más abajo. ¿Cuánto dentro de esas conferencias de prensa
El técnico dice, o sea, no, este rival es chimbo.
Ninguno va a decir eso, o sea, ahí sí.
Pero bueno, tampoco somos chimbos.
No, yo no estoy hablando. No estoy hablando de esa rueda de prensa. Yo estoy hablando de las ruedas de prensa como tal. Y claro que tienen que valorar lo que ha sido el fútbol de Colombia. Además, tenemos a Luis Díaz, tenemos a James Rodríguez.
Terminamos tercera eliminatoria y somos segundos.
Se enfrentan todos los fines de semana. Es que se enfrentan todos los fines de semana en distintas ligas del mundo. Se enfrentan en Champions, se enfrentan en Europa League. Son pares, los ven como pares. No pueden salir a menospreciar a una selección que está conformada por jugadores que ellos enfrentan a cada rato.
Bueno, pero tampoco tan pares, ¿no? Nosotros de Champions solo tenemos como 4 o 5 y Francia tiene a los 26 convocados.
Bueno, les repito, ¿no? ¿Cuántos hay de esta selección que estuvieron en el Mundial de Rusia? ¿Y cuántos que no estaban hasta vieron el partido contra Colombia? El recuerdo inmediato que tienen es que esa selección le ganó en París.
Sí, por eso. O sea, no tienen por qué menospreciar. Tan parejos hoy nosotros con los franceses. Bueno,
¿cómo nos ven ellos, César?
Tienen esa mentalidad, ahí sí ya entramos perdiendo.
Sí,
¿cómo nos ven César? César, voy con César.
Estamos mal. No, yo creo, Diego, que a nosotros nos ven con respeto y además nos ven con admiración. Enfrentar una selección como Colombia, para Francia, para Croacia, para Argentina, para Brasil, bueno, a ellos no los vamos a enfrentar, es una satisfacción, es ver un equipo competitivo, un equipo que tiene una manera de jugar que es típicamente suramericana, que normalmente no es la que enfrentan los equipos europeos, y a nosotros sí nos ven con respeto y con admiración.
Totalmente, César. Creo que Francia, así como Argentina, va por un camino, ellos tienen otra manera de prepararse. ¿Y Croacia? ¿Quién dirige a Croacia? ¿Es Lato Dalić?
Dalić, claro, todavía. ¿Sí? Lleva 9 años dirigiendo a Croacia.
Lato Dalić es uno de los más grandes admiradores que tiene el fútbol colombiano.
Sin duda.
Sí. Lo primero que yo veo es que si ellos eligen a Colombia...
Y lo conoce muy bien.
Claro, es que estuvo a punto de ser el entrenador de Colombia, solo que la reina... de Croacia, si no estoy mal, es que de pronto cometo un error ahí.
No, pero creo que ya no hay monarquía.
¿Será que no?
No, me parece que es una democracia representativa. Espero que sea así.
No, vamos a averiguar. Tan seguro.
A ver, que nos ayude Steven
No estoy tan seguro. La presidenta de ese país.
Ah, eso sí puede ser.
Sí, por eso digo, puedo estar confundido.
Sí, la presidenta en su momento. Sí,
la monarquía finalizó en 1918.
No, le dijo que siguiera. Pero lo primero que veo es que escogieron rival a Colombia porque es un muy buen equipo. Segundo, César, se adapta a lo que ellos buscan, claro. Diferente a lo que enfrentan permanentemente.
Todos los europeos quieren enfrentar suramericano. Claro. Por eso Portugal enfrenta a Chile.
Exactamente.
Que está eliminada.
Entonces, como ellos se enfrentan entre sí, los europeos ya tienen un plan de trabajo mucho, ¿no? Muy, muy parecido. Pero cuando enfrentan a suramericanos, encuentran otra cosa. ¿Por qué? Porque ellos creen que sus rivales serán Brasil y Argentina, claro, en la fase definitiva.
Ellos se quieren preparar para ese momento que es el que aspiran. Entonces, puede que no vean a Colombia campeona del mundo, finalista.
Francia puede enfrentar a Bolivia
y Brasil, en el... Claro. Sí, identifican el fútbol de Brasil y de Argentina con el de Colombia.
Con el de Colombia. Entonces, como vamos a enfrentar a Brasil y Argentina en una fase definitiva, dicen ellos, piensan ellos, pues qué mejor que un muy buen rival, porque Colombia es muy buen rival en este momento para Francia y Croacia. Si no, no nos hubieran tenido en cuenta. Ellos son diferentes a Argentina para su manera de preparar.
Colinda Grava. Yo veo la cantidad de jugadores que tiene hoy Croacia en el recambio, porque ya no son los mismos, de aquellos antiguos jugadores que estaban, solamente queda Modric, porque Pasalic. Bueno, y Perisic. Perisic también. Sí. Pero Kramaric, Pasalic. Bueno, hay dos Pasalic.
Stanisic, Buskovic, que juega con Lucho.
Pero la mayoría de esos jugadores, aunque están en equipos importantes, no son los mismos de aquella generación, que eran jugadores que estaban en el Bayern Múnich, en el Real Madrid, en el Inter de Milán. Esta es otra generación. Yo sí creo que entre Francia y Croacia, aunque los dos son muy buenos equipos, Vargas, hay una diferencia. Hay una diferencia, hay un escalón por lo menos de calidad entre las nóminas del uno y del otro.
Sí, yo voy ahí. Yo también creo lo mismo. Yo creo que Francia es muy superior. Los franceses, los 26, yo me atrevo a decir que están prácticamente en primera línea del fútbol mundial.
¿Muy superior?
Sí, señor, muy superior a no nosotros. No lo veo. Yo sí creo.
Francia que Colombia, nombres, sí.
No, pero en nombres
yo
sí
creo son que con Croacia, con Croacia va mucho más
parejo. Claro, César, nivel. En nombres. Porque ah, sí, yo digo en nombres. Miren las presentaciones de Croacia en los mundiales. Finalista contra Francia. 98. Y tercero o cuarto. Claro,
lo que pasa es que este equipo es distinto.
Pero César, no ha bajado su nivel. Lo vamos a ver. Yo digo, sí, es no que baja. Si los equipos solo fuera por nombres, ya sabríamos quién gana el Mundial.
No, de acuerdo. Pero uno tiene que... Primero, Croacia tiene una historia.
Pues Croacia es hoy un en día, muy hoy buen en día equipo.
Que si comparemos a Croacia con Colombia, Croacia no tenga la
pero Croacia en la... Venga, César, un dato.
Que puede
un
tener,
dato. Sí. En la Eurocopa, ¿cuál? Por ejemplo, Croacia no pasó de fase de grupo. Se quedó con España, Italia, Croacia, no, porque tercera es que y este Albania. Equipo es
diferente.
Pero en 2024 digo, estoy hablando.
Lo vamos a ver.
Mire, sí. mire, le cuento cuál es la formación posible de Croacia por contra eso, Colombia.
Por eso, César, y yo, la y tengo yo le digo por acá los también.
Equipos y usted me dice si es más que Colombia o no. Mire, el arquero es Linkovic, del Dinamo de Zagreb, juega de local.
Pero es que el Dinamo sí es un equipo histórico.
Y es un equipo poderoso.
Poderoso. Pero
no, ese no es un arquero figura en Europa.
Ya, Camilo no, Vargas no o tiene Montero. Mayor relevancia.
No, de acuerdo. Sí, no, de acuerdo. No. Sí, ahí no. No es un arquero que tenga un prestigio internacional largo.
Y un colombiano jugara en el Dinamo.
Pero mira la defensa. Jakic.
Dijeran que no está en un equipo de primer orden.
Jakic. De los Burgos, es el lateral derecho. Tiene 28 años. No, Stanisic, el Bayern Múnich, ese es lateral izquierdo.
No, como que el Bayern Múnich no, jugadorazo.
Jugadorazo. Sí, no, ese los sí. Centrales son Celta Carr de la Real Sociedad y Boskovic del Hamburgo. Son hay muchos que juegan en Alemania, buenos jugadores.
Promedio.
Modric del Milán. No Susic de la Real Sociedad es figura de la Real Sociedad.
Sí, pero es un equipo de media tabla. Pero no mentiras, la Real Sociedad
del
en el
Wolfsburgo.
Tiempo,
de Alemania, Mayer de Wolfsburgo.
No, pues si empezamos a hablar de jugadores Baturina de media tabla, Como. ¿Quién es, aparte de Lucho Díaz, juega en Colombia?
Que no sea de media tabla. Que nos parecemos a Croacia.
Por eso estamos mucho más parecidos a Croacia,
yo creo que no podemos demeritar. Sí, yo creo que ya dijimos que somos 10 veces porque los jugadores de Croacia no
al contrario,
son buenos jugadores.
Diego, al contrario, lo que estamos diciendo es
no
que
es
somos
que ustedes
mucho
están diciendo
más parejos,
que son equipos de media tabla.
Igual que los
que
nuestros.
Media tabla y que media tabla.
Igual
¿y
que dónde está la mentira?
Los de Colombia no son...
Igual que
los colombianos
nuestros.
No son de media tabla, son de media tabla hacia abajo.
Por
y
eso,
los
miramos. Lo mismo,
son equipos
lo
que
mismo
en el mercado valen
diciendo.
Más o menos parecido y creo que Croacia eso, vale un poquito menos que Colombia.
Sí, por eso, César.
Pero, son,
pero no
estamos
empecemos
mucho más
a decir,
pares
es que
Croacia.
Es de media tabla.
Total. Estamos mucho más pares que Croacia. Pues, tenemos jugadores de media tabla, una que otra figura relevante.
¿Y quién
Lucho
ha dicho
Díaz
que no?
Y por eso, es que no estamos diciendo que somos superiores
no,
a Croacia.
Liche, hoy no, Croacia
es que estamos diciendo
tiene
que
una
media
historia
tabla,
superior
media tabla.
A Colombia. Que eso es
¿cuándo nosotros hemos sido finalistas de un mundial?
No, nunca.
¿Cuándo hemos sido terceros de un mundial?
La historia reciente de Croacia es superior a la de Colombia, pero hoy en día, en nombres, yo creo que
está,
hay una...
Está en el recambio,
parejo.
César, precisamente por lo
son
que acaba...
Son dos equipos parejos.
Está en el recambio precisamente por lo que acaba de decir. Es
que
además, porque Croacia no les fue bien en la Eurocopa. Empezaron a hacer ese recambio con miras al campeonato del mundo. Para mí, le digo, César, es que no tengo el grupo de Croacia. Vargas, que usted que...
No, yo sí lo tengo.
¿Cuál es el mundial? César.
Mire, el grupo
Inglaterra,
de Croacia...
Panamá,
pues es el de Inglaterra.
Es Inglaterra, ni más ni menos.
Inglaterra, Panamá y Ghana.
Y puede ser nuestro rival.
Exacto, sí, esos son los que vamos a enfrentar en la próxima ronda si no somos primeros. Mire, Croacia,
Ghana y Panamá.
El grupo de... Exactamente, ese es el grupo de Croacia. Es un grupo donde
Croacia pasa.
Donde Croacia e Inglaterra se reparten el primero y el segundo lugar.
Sí, siendo más hoy Inglaterra.
Siendo más Inglaterra individualmente.
Yo le pregunto una cosa.
Nueve años.
Yo les pregunto una cosa a ustedes dos en Estados Unidos ahorita al resto. Pero Croacia, ojo, no es por creernos más ni nada. Simplemente es una pregunta para que estén tranquilos. Pero Croacia hoy no tiene un jugador como Luis Díaz. Y Croacia no tiene un goleador tan enchufado hoy como Luis Javier Suárez. Solo la dejo ahí.
No los tiene.
Yo no sé si el delantero... No los tiene,
pero digamos que en términos generales, los jugadores de Croacia juegan
en
Europa.
Son más parejos a
los
nuestros.
De nosotros juegan en México, en Brasil. Es otra liga, ¿no? Son más nuestros, más
nosotros,
del estilo suramericano.
Nosotros, a pesar de los años, ¿tenemos un jugador como Modric?
No.
¿Y James?
James.
Modric fue balón de oro.
Pasa es que Modric es la figura del Milan.
Por eso.
James no juega, pero por prestigio. Sí, Modric tiene más prestigio que James, no hay la menor duda.
Por favor,
y tiene un recorrido.
Pero podríamos...
Italia,
porque nunca ha bajado.
Pero tenemos nuestro James con Colombia, que también
ahí no vamos
rinde
a discutir,
de una
pero
diferente.
James, como nombre... Es un nombre que pesa,
sí,
Liche.
César, sí, César, pero no,
pero no es comparado con
escalones por encima.
Ellos tienen un Lucho Díaz.
No, de acuerdo.
No lo tienen.
Mire, César, pero no, así como nosotros mencionamos a Lucho Díaz, Croacia no tiene ninguno, pero yo sí creo que tiene jugadores como Luis Suárez.
Sí, tiene a Budimir. Yo ahí eso iba a decir. Budimir es el cuarto goleador de la Liga Española con
entonces,
el Osasuna.
No nos desproporcionemos.
Y Perisic del PSV es un jugador muy importante.
El único jugador nuestro que marca diferencia.
No llega hasta allá.
Hoy el mundo está
en el Bayern.
Por eso le digo, Luis Díaz marca diferencia con todos.
Sí.
Los demás jugadores colombianos, no.
Al único que en estos enfrentamientos de amistosos, el único equipo que puede superar individualmente a Luis Díaz... Es Francia, si decimos que Mbappé o Dembélé
o Doué
pueden ser
los mejores del mundo. Vamos a Francia y ahí sí no hay nada que remontar.
Del mismo nivel de Luis Díaz.
No, los de Francia se están muy
parecidos. Los mejores del mundo que son los mismos que se sientan en la
ellos tienen como
4
o 5 de ese nivel arriba.
Por eso, los mismos que se sientan en la mesa de Luis Díaz, porque están entre los mejores del mundo y Luis
Díaz
hace parte
de eso. Pero tenemos uno, Francia tiene jugadores que se sientan con los mejores del mundo en todas las posiciones.
Bueno, pero es que comparar
Budimir...
a Colombia con Francia, ya ahí estamos, ya.
No,
de proporción.
Venga, pero
yo lo que digo con Croacia.
Es que Diego creo que dijo
Croacia,
que no era
ni Croacia
tan,
es.
No tenía tanta diferencia Francia.
Francia con Colombia tiene diferencia.
Sí, ahí hay mucha.
Yo dije que mucha y usted me dijo que no tanto.
Estamos hablando de.
Es que ahí no lo entendimos muy bien.
A ver, le explico. Hay una diferencia, sí, de Francia con Croacia en cuanto a jugadores individualmente.
Sí.
Sí. Yo quiero ver que en equipo sean tan diferente de proporción.
Pero Francia y Croacia sí.
No, pero vamos a verlo, César.
Pero yo creo que en términos generales...
Es que por
claro,
eso les estaba diciendo...
Claro, puede que llegue Croacia y le gane, como le ganó Arabia Argentina.
César,
pero...
mire, Croacia en el Mundial de Qatar venía ya cayendo. Recuerde que ese equipo llegó a una posición alta ante Argentina... Por un partido que le ganó a Brasil, ¿se acuerda que debió haberlo perdido?
Sí.
Brasil se las comió de todas las maneras, formas y colores.
Es de esos partidos absurdos que gana el
claro,
que no debe ganar.
Pero Croacia empezó a bajar en el Mundial. Y en la Eurocopa ratificó eso. ¿Qué hizo el técnico? Venga, vamos a cambiar.
Sí.
Yo quiero ver esta nueva Croacia.
No, además era un
yo
equipo ya
ver.
Con jugadores de 30, 32
años. Sí, pero
¿por qué
no llegamos a la conclusión
veteranos?
Que con Croacia somos mucho más parejos y que Francia sí es superior? ¿Ya?
Sí.
Es que es así.
Ah, no,
¿es
yo
así?
Creo que, es que esa es la clara.
Ah, bueno.
Sí. Yo lo
en
que
eso estamos
es que
de acuerdo todos, Liche.
Muy, muy no voy hasta allá.
No.
¿Sí?
No,
para
no.
Para mí con Francia sí es muy superior. Francia sí es muy superior. Hoy en nombres y en individualidad.
Pero para mí es superior.
Pero hoy no tiene el equipo del 2022.
Por eso le digo,
pero
lo que pasa es que yo escuto el término. Superior sí, pero muy no estoy de acuerdo.
Bueno, yo le quito un par de segundos.
Dijeron de Francia en el Mundial pasado y Francia terminó en la final y a dos minutos nada más de haberlo ganado.
Decían que era un equipo viejo, Steven.
A un remate.
Sí, no. Francia,
a un remate
Francia
con una gran atajada del rival.
Uh-huh. El jugador que estaba diciendo Vargas ahorita se llama Ante Budimir.
Sí.
Ante Budimir tiene 14 goles en 28 partidos jugados. Sí, Diego.
Yo no estoy diciendo que Francia no sea un equipazo. Lo que estoy diciendo, César, ¿sí? Es que ustedes están... Dinamarca, ¿de qué? ¿Croacia, de qué terminó el Mundial?
De tercero.
No, el 2022. Entonces,
para hablar... Y en el pasado Mundial, 2018, terminó de segundo.
De segundo, entonces, claro. Es que es un equipo de primer nivel, claro, hoy como
yo
rival.
Yo estoy hablando de un equipo que en el Mundial 2018 fue el subcampeón del mundo y en el Mundial del 2022 tercero. No es un equipo como para que nosotros digamos que el otro es muy superior.
No, ¿sí? Con Croacia y vamos mano a mano.
Ellos son un poquito más.
Ellos son más, claro, y tienen historia y tienen esa historia reciente a nivel de selección.
Yo quisiera que nosotros hubiéramos llegado segundos y terceros.
Pero uno viendo los jugadores...
Colombia sí puede igualar la condición de Croacia.
Pero venga, uno viendo los jugadores y viendo los nombres y viendo los equipos que en los que juegan, uno no diría, no son... Es decir, son parejos. Son parejos hoy a Colombia. Porque nosotros también, si ellos tienen en la Real Sociedad, jugadores en Real Sociedad, en el Augsburgo, tienen jugadores en
el
Dinamo Zagreb.
En Osasuna, en Orlando City,
nosotros
en Friburgo,
tenemos Crystal Palace, pues, Galatasaray, Boloña.
No son equipos de la élite. Son equipos europeos, pero no son equipos de la élite.
Ellos tienen,
nosotros estamos
ellos
iguales.
Ellos tienen tres jugadores de equipos de la élite, que son Modric en el Milán. Puede que Milán no ande en su mejor momento, pero Modric es Modric. Stanisic,
en el Bayern,
que juega en el Bayern Múnich, y el otro es Petar Šušić, que juega en el Inter de Milán. Esos son los jugadores que históricamente,
tienen
por
tres.
Los equipos donde están, tienen tres.
Y nosotros
marcan diferencia.
Dos.
Tenemos dos.
Uno en Juventus y otro en el Bayern.
Lucho Díaz.
Pero Cabal.
Pero es de equipo.
Y Cabal
élite. Está.
Pero Cabal,
Cabal no juega.
Pero es de equipo
Cabal
élite.
Es suplente.
Es que estamos viendo si juegan en equipo élite.
No, pero yo no sé
si
por qué
los
nada
tres que acaba de mencionar César
Colombia
de Croacia juegan
en la eliminatoria.
Tercero. Sí juegan.
Por eso.
Esos juegan y son importantes.
A mí me parece que Cabal es un gran jugador sin suerte.
Sí.
Por las lesiones.
Sí, y sí. por las lesiones, y tuvo un acto de indisciplina. y se enredó. Sí. Se enredó y no ha podido consolidarse en Juventus. Y lo grave, Diego, es que no se ha podido consolidar a tres meses del Campeonato del Mundo. Y no lo hemos visto en Selección Colombia. No sabemos, Cabal, cómo responde. Ojalá tenga la oportunidad en esta ocasión para ver qué tiene Cabal, porque lo vemos, sabemos que es gran jugador.
Yo creo que en la polémica croata están diciendo, Colombia, ojo, tienen jugadores con más experiencias mundiales que nosotros, ya hicieron el recambio primero que nosotros, tienen a Luis Díaz.
Pero usted no tiene pinta de serbio, usted tiene
una selección de cuidado.
No clasificó de última
en la eliminatoria, viene de ser finalista de la Copa América, que es el torneo que a ellos les toca jugar.
Cierto.
Le ganó fue la selección del campeona del mundo.
Y por más que James hoy esté en la MLS,
estamos hablando,
señores,
como si Colombia no hubiese clasificado al Mundial.
Y por más que James esté en la MLS, se seguirá hablando de James en el mundo, no tengo duda. Vamos a la pausa, regresamos con más en la polémica.
Pero Steven, es que lo dijo Dalis hace 15
César,
días cuando
nadie
le preguntaron por Colombia.
Eso, lo que
señores,
discutiendo es
pausa, señores,
nivel,
lo que sí discuto es la pausa. Vamos
Modric,
a la pausa y volvemos.
Sí, con James y Modric.
La polémica.
Bueno, seguimos en la polémica desde Bogotá, desde Cali. Hoy estamos llegando a esta ciudad. Estamos también en los Estados Unidos y Cartagena. Segunda pregunta que les tengo, señores. Porque la primera... Hice un libreto de 6 preguntas para hoy.
Y solo se va a quedar en la de
con gana, una gana, no, pues, pero bueno,
la gana fácil,
mejor que sobre, no, mejor que sobre, mejor que sobre. Bueno, voy contigo, Campo, que te veo participativo hoy. Oiga, hemos hablado mucho de las virtudes de Colombia individuales, ¿no? Que Lucho, que James, que esto y que aquello, pero uno se pregunta dónde está la principal fortaleza colectiva de Colombia. ¿Cuál es?
Yo creo que la principal
¿el equipo?
Fortaleza, la fortaleza de Colombia
el
hoy,
equipo
en función ofensiva es Luis Díaz.
No, pero usted me está contestando individualmente, Campo.
Sí,
y César Augusto simplifica todo en el equipo.
Póngale
pero
al
desde el juego.
Simplifico, no, se lo explico.
Que ese es el juego.
Lo simplifica.
Es que ese es el juego. Dásela a Luis Díaz.
No, no lo
que
estoy
te
simplificando. Yo se lo explico, señor Arce, se lo explico perfectamente. Mire, el equipo
a ver,
colombiano.
Señor Londoño.
Son 42 partidos, ha perdido 5 partidos. y el equipo ha funcionado en medio de las dificultades, con problemas individuales a veces, con problemas de colectividad para generar, y ha resuelto los partidos, y lo ha resuelto conjuntamente. Además es un equipo unido, es un equipo sano, es un equipo fuerte colectivamente, dirigido por un técnico que es acatado por los jugadores y que le ha sabido inyectar al grupo de jugadores una manera de jugar que hasta ahora ha sido eficiente. Tan eficiente que tiene el 70% de rendimiento. Usted, Steven, me deja precisar un tema con el asunto de Francia. Obviamente. Cuando jugamos en el 2018, el partido de Francia fue el 23 de marzo. Perdíamos 2-0 y al final ganamos con goles de Muriel, de Falcao al minuto 62 y de Juan Fernando Quintero al minuto 85. 2-0 empezamos perdiendo. Luego jugamos en Londres ante Australia, terminamos 0-0 y jugamos en Bérgamo, Italia ante Egipto y terminamos 0-0 y perdimos contra Japón el día que echaron a Barrios comenzando el partido, minuto ya en el campeonato.
No, a La Roca.
Sánchez.
A La Roca Sánchez.
Que Sánchez lo echaron empezando el partido. Jugamos, Sánchez se despide de la selección. Jugamos con uno menos casi 90 minutos. Luego con Polonia 3-0, con Senegal 1-0. Y luego frente a Inglaterra en el famoso partido de 1-1 y perdimos 4-3 en penaltis donde fallaron Bacca y Mateus Uribe.
Sí. Ese partido con Francia fue una muestra de carácter de la selección de Pekerman. Ese partido con Francia...
Ese fue el mejor partido que jugó Pekerman no oficial.
Puede ser, porque después el otro fue en el Mundial contra Polonia.
Polonia.
Cuando puso
y es que con
a
equipo
a
neutro,
a Juanfer juntos.
Es que Colombia no ha perdido con equipos.
Era el campeón del mundo y otra Polonia.
Colombia tiene un invicto largo con equipos europeos. Larguísimo.
Desde el 2011, cuando perdimos el Bernabéu contra España con gol de David Silva.
Y Lorenzo Juan Sebastián no ha perdido ante europeos, claro que no hemos jugado mucho.
Pero Alemania, España...
Fíjese que ese partido contra Francia, porque ahí yo cubría selección y estuvimos después en la zona mixta, ese partido con Francia despejó muchas dudas en ese momento que había de la selección. La selección llegaba a ese partido bajo una fuerte crítica sobre la manera de dirigir de Pekerman, sobre la presencia de algunos jugadores, y recuerdo que el ejemplo que yo puse después del partido y que me trajo problemas con algunos colegas mayores, era que Pekerman debía estar en el camerino como en la película El Lobo de Wall Street, cuando Leonardo DiCaprio sale en la oficina y abre los brazos.
Sacando
todo el mundo
pecho.
Se queda callado. Sacando pecho. Bueno, que Pekerman debía estar así. Esa es la prueba. Esa puede ser la prueba que enfrentar a un equipo grande
Oiga,
te soluciona
Campo,
muchas cosas.
Campo, ¿qué? Usted habló de colegas mayores y aquí Diego me abrió los ojos.
No, pero si ustedes son unos pelados.
No, Campo.
Ustedes son unos pelados, Diego es un
son
pelado.
Contemporáneos.
Yo creo que el que abrió los ojos fue César, por eso me estaba riendo.
Pero, si nos vieran trabajar.
Pero yo me imagino a cuál colega mayor se refiere.
Sí, yo también lo tengo identificado.
Sí, yo
tengo identificado. Pero mientras Campo no lo mencione, no va a ser yo el sapo.
No, yo tampoco.
No, ni yo.
Y le vamos a dar fama.
Yo menos me voy a poner a decir eso.
Oiga, en la pregunta que hacía
Steven... Pero a los que consideran...
Diego, de la palabra para definir las cosas buenas de Colombia, yo digo que la memoria que ya tiene este equipo.
Yo creo que eso es importante, sobre todo el grupo de jugadores que ha sido bastante... recurrente. Hay un par de cambios, tal vez por momento o porque realmente no han rendido, pero creo que tiene una base muy sólida. Ahora, lo que dice César del juego que resuelve de manera colectiva, yo creo que también es una mezcla de resolver de manera colectiva pese a las dificultades, pero también con individualidades importantes que hoy yo creo que tenemos la más importante, como es la de Luis Díaz. Luis Díaz te resuelve también
Licher,
un partido.
Mire, yo creo que lo más importante de
Licher,
Colombia es que
sabe que al
sabe
comienzo de la era Lorenzo, pero Campo, recuerda que al comienzo empezamos perdiendo contra Guatemala, contra México 2-0, le ganamos 3-2, empezamos perdiendo ante Corea 2-0 y empatamos 2-2.
Claro, pero ahí es donde renueva Lorenzo y mete a los pelados y terminan ganando.
Lo que pasa es que después ya empezó ganando.
Yo creo que una de las grandes virtudes, una de las grandes virtudes de esta Colombia es que Colombia tiene un juego práctico. Colombia es un equipo que sabe que en transición le va bien, es un equipo que sabe que por los costados encuentra profundidad y es un equipo que no recupera muy cercano a su área, a la pelota. Colombia tiene un despliegue físico importante, Colombia tiene un gran apoyo para Lerma, pero yo creo que Colombia es un equipo muy simple y muy práctico en su juego. Eso no es malo, eso es bueno. Ellos encontraron, ¿cierto?, en un juego simple y práctico la manera de hacer daño y la manera de protegerse y la manera de hacerle daño al rival. Es un estilo de juego.
Recuerde, Campo, lo que decía Cruyff, Diego.
Sí, lo
que
decía Cruyff en el trino.
Que cumple 10 años de su muerte. El fútbol es un deporte simple. Lo más complicado del fútbol es jugar simplemente.
Claro.
Pero Colombia lleva un equipo muy práctico.
Jugar al fútbol es muy sencillo.
Sencillo es la palabra que utiliza.
Sí, pero jugar fútbol sencillo es la cosa más difícil que
eso
hay.
Eso es lo más difícil.
Pero, Diego, ¿el fútbol de Colombia es sencillo y práctico? ¿El juego de Colombia es sencillo y práctico, Diego?
Sí. Colombia busca profundidad por los costados.
Lo que pasa es que él estaba...
Estoy de acuerdo con Campo.
Es un equipo que se adapta muy fácil al juego de transición, por las características de jugadores que tiene. Es un equipo que no se pone a dormir la pelota en la mitad de la cancha. Colombia, los jugadores de la mitad de la cancha, si usted analiza las características de todos, son jugadores muy dinámicos, que sueltan la pelota rápido. Colombia tiene un solo transportador de balón. El resto sueltan la pelota rápido en la mitad de la cancha. Y es un equipo que gana...
Es muy funcional la idea, Campo.
Mucha profundidad por el costado, y yo creo que eso hace que sea tan necesario el 9 goleador. Porque en algún momento esa pelota del
Campo,
costado tiene que,
mire,
terminar por el centro, en el área.
Y mire, no de centro, a propósito de Steven, que preguntaba sobre las virtudes de Colombia y las fortalezas, es un equipo que es fuerte defensivamente, que no tiene un tránsito exagerado en el medio campo, no es un equipo de una gran posesión, que ataca bien las bandas, sobre todo la izquierda, la derecha, no tanto con un delantero posicionado en esa franja, sino con Muñoz, que pasa el ataque con enorme facilidad. Y es un equipo que tiene ductilidad en ciertos jugadores, como el caso de Arias, que te puede jugar en varias posiciones, a pesar de que tenemos una nómina que es cantada, que está prácticamente lista para el campeonato del mundo en cuanto a la titular se refiere.
Claro, César, porque por más que, en mi opinión, el equipo no debería arrancar como lo ha venido haciendo en las últimas etapas, va a arrancar así.
Sí, va a arrancar así. Y va a arrancar así por una cosa, Diego, porque no hay que correr riesgos, no hay que improvisar. Sí, le ha funcionado y es lo que hay que hacer.
Pero le funcionó hasta la Copa América.
No, sí,
pero
después tuvimos un bajón terrible.
¿Pero contra quién?
No, un bajón terrible. Perdimos contra Brasil, perdimos contra Argentina en la final de la Copa América. Contra Uruguay, es normal de pronto perder.
Empatamos contra Paraguay.
Bolivia, no hacíamos goles. Creo que tuvimos
una... No, el partido de Paraguay fue pésimo.
El nivel,
y contra Ecuador tampoco.
Nivel,
contra Ecuador fue terrible.
Hay que ser realistas.
La segunda vuelta la jugamos mal.
Lo que la gente dijo. Hubo partidos que jugamos bien. El partido contra Brasil lo jugamos bien. Y la final de la Copa América ante Argentina la jugamos bien. Y contra Uruguay en Montevideo, parejos. Pero parejos ante el campeón del mundo.
No, está bien.
Es jugar
no
bien.
Le estoy criticando.
Y contra Uruguay también jugamos bien en Montevideo.
Claro, y ustedes hablaban de la sencillez, y de Lucho Díaz por
todos
frente de ataque, César. Sí. James, que es el lanzador, Ríos, que es el acompañante, Lerma lo hace mucho menos, y Daniel Muñoz, que es el lateral de confianza.
Tenemos tiro libre, Diego.
¿Con?
No, tenemos pase de tiro libre con James.
Eso.
Y no, tenemos definición con Suárez y Córdoba.
Porque tiro libre...
El juego aéreo es bueno de Colombia.
No, claro.
La última vez de tiro libre fue Quintero.
En Montevideo.
Llevábamos como 60 partidos sin marcar.
A mí me falta algo en este equipo que no lo veo en muchos equipos del mundo.
¿Qué le falta?
¿Qué cosa, Diego?
El central que sepa salir y cambio de orientación de los centrales. Nosotros no tenemos ese central.
Los que tiene Ecuador... Con
sí,
Pacho,
señor.
Con Hincapié, con...
¿cómo se llama? Dos. No, con Pacho y Hincapié. El que más sale. Sí, esos
sí,
son los
Pacho
dos.
Y Hincapié, pero...
Eso me falta en la sencillez, pero...
Y tiene a Caicedo en la mitad, que no tiene una calidad saliendo impresionante.
Yo le digo algo, la salida
me falta
de Colombia...
De pronto el hombre izquierdo...
Sí, lo que pasa es que usted está pensando en el equipo ideal. Y nosotros
no, César. Difícil. Lo que pasa es que a mí no me gusta, por ejemplo, que a Ionaria lo cierren tanto y no lo dejen ganar la banda.
En cambio, yo creo que eso lo ha hecho crecer como jugador de
para mí,
no. Yo creo que Diego,
Aliche le espanta a Arias en la mitad y es figura de Colombia jugando ahí.
¿Figura?
Y él lo ha reconocido.
El jugador que primero sacan en Colombia es John Arias.
Pero es un problema de
cambio fijo, el primer cambio de Colombia, minuto 60, entre el 60 y el 70, ¿quién sale? John Arias.
Porque John Arias nunca lo hemos visto jugar con libertad por la derecha.
Porque Lorenzo no juega con un extremo por derecha.
Pero por eso, pero ¿por qué si tenemos ese espacio?
Porque pone a James que, en...
Mañana es conferencia de prensa, le preguntamos.
Mañana le preguntamos, a propósito, 9 de la mañana.
Fue que la verdad, y se lo han preguntado, lo dijo Borré en sus declaraciones, ¿por qué yo me tengo que tirar por...?
Por eso, pero esa es una buena... Pero venga, más allá que lo haga, porque ya sabemos, ¿es una buena o es una mala decisión esa? Para mí es mala.
Yo creo que es buenísima decisión. No, pues tenemos un jugador polifuncional.
No me sorprende que César Augusto diga que es buena.
Polifuncional, Borré, que no hizo goles, ¿y cuánto palo le dieron?
Yo creo que lo de Arias es un tema de confianza. Arias, en el equipo que estaba en Fluminense, era que él estaba en Brasil, que fue su mejor momento, él estaba rodeado de otro estilo de jugadores y tenía otra confianza para jugar. Yo siento que
estaba en un Fluminense arriba, ¿no?
Exacto, yo siento que él en Colombia, yo lo que no lo veo es con la misma confianza. O sea, yo lo veo intentar hacer cosas, pero no le salen de la misma manera.
Campo, porque no lo dejan.
¿Quién no lo deja, Licho?
¿Lorenzo?
Entonces, Lorenzo lo limita.
Lorenzo limita. Lorenzo limita.
Usted no pasa de la mitad de la cancha.
Lorenzo limitó a John Arias en ese mejor momento, siendo figura, jugando por la banda. Lo limitó siempre con la Selección Colombia, poniéndolo a ocupar una posición que cumplió muy bien desde la responsabilidad, pero no desde la mejor habilidad que tenía él como jugador en su mejor momento.
Yo lo que creo es que él no estaba rodeado de la misma manera como estaba rodeado en su equipo, y eso influye en su juego. Y es difícil encontrar el buen partido de Arias, pero ojo, también es difícil encontrar un partido donde él sea el peor de Colombia.
Ah, no, él cumple, o sea, cumple
que él
muy
nunca
bien.
Cumplió la expectativa que todos veíamos por lo que desempeñaba en su equipo.
Arias,
pero nunca fue el peor
del
de Colombia.
Colombiano.
De acuerdo.
Sí, oiga, Steven, nos pregunta Leonardo García, un abrazo para él, que si Francia está pensando que enfrentar a Colombia es enfrentar a un rival débil para llegar estimulado o un rival fuerte para buscar competitividad.
Fuerte.
Yo también creo lo mismo.
Sí,
yo
creo que
fuerte.
Creo enfrentar un rival que es de otras características a las que ellos siempre vienen acostumbrados a enfrentar.
Sí, pero no.
En clasificatorios a Eurocopa, clasificatorios al Mundial.
Claro, pero ¿cómo lo califica? ¿Fuerte o débil?
Sí, fuerte.
No, o sea, fuerte. No es ninguna lagaña en Mico tampoco.
Somos subcampeones de América y terceros en la eliminatoria. Algo tenemos, sí. Tampoco somos
venezolanos. Pero bien, hablando, sí me gusta, colombiano, bien.
Hablando de preguntas, hay una persona que está acá, que se llama Michel Sarmiento, desde la ciudad de Medellín. Y en los canales digitales de ASI y de Caracol, señor. Dice, sí,
tercera
es cierto.
Tercera pregunta de Steven.
Tercera pregunta. No, bueno, me voy a ir con el 50% de rendimiento. Dice, Malo. Si bien tenemos...
Lo echamos.
Si bien tenemos un invicto largo con equipos europeos, sí. ¿Cuál ha sido mejor, el de Lorenzo o el de Pekerman? ¿Y cuál era en general mejor equipo? ¿El de Lorenzo o el de Pekerman? Me parece una gran pregunta. Aunque
sí,
yo no sé
que
si César Augusto
que el de Lorenzo
dirá,
juegue el Mundial.
No, pero en juego, más allá de los resultados, a mí me parece que sí
Pekerman.
Se puede ver la discusión desde
no,
el juego.
El de Pekerman,
¿de dónde llegó?
El de Pekerman era un equipazo. Sí, tenías a uno de los mejores nueve del mundo.
Tuvimos al goleador del Mundial.
Tenías a uno de los... Exacto. Después tuviste al goleador del
Mundial.
Ajá,
es un momento estelar.
Pero ustedes están dando puras respuestas individuales. Y desde lo colectivo que... A mí me parece que no son tan distintas, ¿saben?
Steven.
La selección de Brasil 2014 era una selección que también jugaba las transiciones. Tampoco tenía mucho el balón.
Sí, es muy diferente. Era más protagonista. La selección de Pekerman era más protagonista que la de Lorenzo, me parece a mí. Y discúlpame el tema, pero el colectivo se hace con individualidades. Las individualidades de Pekerman estaban en un momento superior a casi todas las individualidades de Lorenzo, salvo Luis Díaz, para mí.
Cierto.
Y eso hacía que tuviera un mejor colectivo. Me parece.
Estoy
a mí.
De acuerdo con Campo. Sí, individualidades. Además llegaron en un extraordinario nivel al campeonato del mundo, los laterales, el mediocampo, los delanteros. Teo era un jugador de un protagonismo y de una incidencia
Abel
enorme.
Abel Aguilar, Mario Yepes, Pepe.
Lo que se proyectaba Armero,
Camilo Zúñiga, Juan Guillermo Cuadrado.
Recuerden que Juan Guillermo Cuadrado, ese equipo se daba el lujo de tener a Jackson Martínez, ni siquiera era el tercer cambio.
Cuadrado era el cuadrado de la Fiorentina, ¿no?
Cambio, o sea,
era el cuadrado de la Fiorentina, no era el cuadrado de la Juve todavía.
Era tan equipazo que se le fue el 9 y el equipo no lo sintió.
Verdad.
¿Quién sabe? Yo soy uno de los convencidos que con Falcao quizás le hubiéramos ganado el partido a Brasil.
No, pues
yo,
si mi mamá...
¿Usted cree que con Falcao James hubiera sido goleador? Olvídate.
¿Hubiese nacido Steven, mi papá?
¿Y por qué goleador del Mundial?
Si mi abuelita hubiera sido
del Real Madrid en ese Mundial.
No.
Bueno, no, pero no es una teoría mía. Sobre hipótesis.
No, Steven, es eso no tiene hipótesis. Sentido.
Ahora, o sea, no vamos a la hipótesis.
Es como la de. Es como la de el señor Mercado de México que adivinaba la suerte.
Ahora, no construyamos. Perfecto, no construyamos sobre hipótesis. Construyamos sobre realidades. Construyamos sobre realidades. La verdad, y esta.
El Walter Mercado colombiano.
Y aquí me estoy disfrazando de César Augusto Londoño, que es el primer fan de Lorenzo. Pero digo yo, la selección Colombia.
Bueno, pero deja, te alegres
con nada, calmate.
Yo simplemente estoy diciendo. Yo me llevo ahora en Cali, ya está hablando así.
Te ha comido una sola marranita y ya.
Uy, le salió carbonera.
Una marranita, Steven.
Venga, pero la selección de aquel entonces llega muy parecida a esta, al Mundial. Nosotros llegamos dentro de los tres primeros, sí, hoy pues de la clasificatoria, ¿cierto? Sí. La selección también.
Venga,
el
pero
rendimiento
Steven,
general. Venga, termino esto. El rendimiento
es que
de Colombia.
Decir que la de Peckerman
versus
fue mejor,
la de 2014 también se parece.
Pero es que no estamos diciendo que la de Lorenzo es mala.
La de 2014 fue la que llegó siendo cabeza de grupo, ¿no?
Sí,
hay una diferencia.
Por eso es que decir que la de Peckerman fue mejor. No es decir que la de Lorenzo es mala, entonces.
Pero es mucha la diferencia.
Esa del 2014, del 2014, Steven, antes del campeonato del mundo, le ganó a Jordania 3-0, empató con Senegal 2-2, con Túnez 1-1, empató con Holanda 0-0 y le ganó a Bélgica 2-0, que es los dos partidos que mencionamos. Había empatado con Chile, con Paraguay, le había ganado 2-1, había empatado con Chile 3-3 y habíamos perdido con Uruguay en la eliminatoria, y antes le habíamos ganado a Ecuador en la eliminatoria, le ganamos a Serbia un partido amistoso en Barcelona, le ganamos 2-0 a Perú, empatamos en Buenos Aires con Argentina 0-0 y habíamos perdido con Venezuela 1-0 en Barranquilla, también en la eliminatoria.
Pero otra cosita, la selección, por buena que fuera, que era extraordinaria, yo no digo que no, pero por buena que fuera aquella selección del 2014, esa selección no le ganó a la selección de Brasil en la eliminatoria y perdió con Argentina en Buenos Aires. Entonces, esta selección...
Y no llegó a la final de la Copa América.
Pero estoy hablando de la eliminatoria puntualmente. Esta selección se ha hecho cositas que aquella no.
Sí, es cierto. Pero en el juego...
César, ¿cómo
es que
esa selección Peckerman ganó
en el
Brasil
juego,
en la Copa América?
Aquella
le ganó con un gol de Murillo.
Sí, de cabeza.
Pero recuerde, cabeza, César... Sí.
No, con el pie.
Sí, pero recuerde, César...
No, pero eso fue en la Copa América de 2015.
Por eso.
Sí, por eso, en Copa América le ganó Brasil.
Pero recuerde, César, que José Peckerman siempre dijo, mi prioridad no son las Copas América.
El Mundial.
Es el Mundial.
Oye, sí.
Y le fue muy bien.
Sí,
y le fue
muy bien.
Entonces el viejo decía eso.
Lo decía, eso es
cierto.
Sí,
claro. Él lo decía, claro.
Porque
en esta época yo le hubiera dado palo. En esta época yo le hubiera dado palo.
América es como una preparación para el Mundial.
Y no le dieron palo.
Sí, le dieron mucho palo.
Pero yo no me acordaba de palo.
Diego, pero le dieron palo por hacer el Mundial.
¿Qué sabe Diego?
Impulsado por algunos dirigentes.
No, pero es que hay periodistas que llevan dándole palo a la Selección Colombia 30 años.
¿Sabe Diego?
Desde que la dirigió Bilardo.
¿Sabe con qué sensación quedaba yo?
Y hay periodistas a los que no les gusta James ni siquiera cuando fue goleador del Mundial.
Espere. Campos. ¿Qué?
Estamos en la misma sintonía, señor César Augusto Londoño, en la misma sintonía.
Bien,
este fue uno de los que se molestó con el comentario.
¿Pero qué hacemos?
Yo sé que por eso lo tienes en la mente. Acertaste. Diego, ¿usted no le quedaba, no le quedaba la sensación?
Brillante.
¿No le quedaba la sensación de que él utilizaba las Copas América como preparación para el equipo más adelante?
Es que eso terminábamos concluyendo todos.
La cosa no salía bien en la Copa América.
No, pero él nunca dijo, por ejemplo, él nunca utilizó eso. Yo voy a intentar ganar la Copa América. No,
y en la Centenario César terminó tercero.
No, porque tampoco éramos favoritos.
Sí.
No, sí,
pero,
de acuerdo.
Pero que un técnico le diga a uno que un torneo pues no tienen la misma importancia que el otro, a mí me parece que no está bien. Pero, o sea, pero para los Steven, técnicos, ¿sabes qué pasa? Independientemente que se caiga de su peso, que el Mundial es más importante, yo tengo que ir por todo. O sea, independiente de cómo me llame
sí,
también.
Pero en ese momento, Steven, no. En ese momento apenas estamos jugando el Mundial del 2014, después de muchísimos años, del Mundial del 98, 16 años. En ese momento no habíamos sido protagonistas de Copa América en los últimos tiempos. La Copa América que hizo el Bolillo Gómez con la selección que recibió Pekerman fue una Copa América importantísima, aunque terminamos eliminados en aquel partido en Argentina contra Perú, cuando Falcao se come el penalti y cuando Neco Martínez se come dos goles. 1-1 al minuto 75 se comió Falcao el penalti. Pero esa fue una Copa América donde Colombia empata 0-0 con Argentina
en Santa Fe.
Y Carlos Sánchez anuló. Carlos Sánchez
o Barrios, que me estoy Carlos Sánchez en el estadio de Colón de Santa Fe.
Carlos Sánchez en el estadio de Colón anuló a Messi. Lo anuló completamente y Colombia tuvo 6-7 oportunidades de goles.
Que criticamos a Bolillo porque le había hecho una marca personal a Messi.
Sí. Y lo liquidó.
Sí, bueno, eliminó Perú. Nos eliminó Perú. Fue pues, la gran panacea de las Copas América. Sí, pero por unos errores
increíbles. No, pero nos eliminó con unos errores. Pues es que se comió.
Votamos penal.
Falcao cuando iba 0-0. Y en extratiempo hay dos goles de Perú que se los hace el arquero.
Oiga, escuchen la musiquita de fondo. Eso significa que nos vamos, señores. Muchas gracias. Ya viene AS Mundial. Sigan con la promoción de Caracol. Y nosotros aquí siempre discutiendo de fútbol. Chao.